Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 457. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de la serie de Loki, la tercera serie de Marvel hecha para Disney Plus. Y creo que era una de las que más estaban esperando porque Loki es un personaje muy querido. Si bien había muerto, lo habíamos visto morir en Infinity War, ¿no?
Sí. Sí, además de las tres estas que se habían anunciado primero, era el personaje más protagonista, ponele, porque Falcon, Winter Soldier, Wanda y Vision siempre fueron más segundones.
Y no, Loki y además era como son personajes más que habían aparecido muchísimo antes, muchísimo después en el tiempo.
Claro, Loki está desde el comienzo y apareció un montón de películas. Sí, sí.
Sí, es cierto. Si lo pensás así, Loki es el único personaje que está desde la fase 1
claro.
Del universo cinemático de Marvel. Sí, igual yo estaba pensando que en esos términos, todas las series hasta ahora de estas se las dedica a un personaje secundario de las películas, lo cual es medio como
lógico, que van a hacer una serie dedicada a Thor.
Y tendría más sentido, pero bueno, me parece...
Pagalo Chris Hemsworth.
Claro, ese es el tema, justamente. Es un tema, me parece, 100% económico. Pero bueno, ahora igual, a partir de ahora, empezarían a presentar... Se entendería que van a empezar a presentar también próximos Avengers en sus series. Porque bueno, parece que el futuro de la industria, por lo menos en Disney Plus, creen que es por ahí. Esta es una serie que a mí desde el principio me parecía extraña. Recién, no sé, nos fuimos de tema, pero quería decir, sí, lo vimos morir en Infinity War, pero después vimos una especie de backdoor pilot en Endgame, una película en la que le sobran un montón de cosas, entre ellas es ese momento en donde Loki de repente se va, y es algo que nunca es resuelto, nunca lo volvemos a ver en esa película. Y bueno, los que estamos metidos en el tema ya dijimos, viste, con el cinismo más justificado, claro, después van a hacer algo más con esto. Pero creo que una de las sorpresas que tiene la serie, que me parecieron divertidas, y que lamentablemente este es un caso de esas cosas que tuvieron una campaña de publicitaria tan extendida que casi todas las cosas divertidas del primer capítulo ya las habíamos visto, más o menos te las veías venir. Bueno, lo que quiero decir es, de la premisa es muy divertido como este Loki que se escapa de su destino, esta especie de... Como le van a decir en la serie, variante no llega muy lejos por la existencia de la TVA, que es algo de lo que ustedes estuvieron hablando en mientras tanto.
Sí, más allá de remitirlos a ese número, la TVA es una especie de organización que se encarga de controlar que el tiempo siga la línea que debería tener, para no complicarlo más.
No, igual uno de los temas que tiene esta serie es que me parece que queda más que claro porque lo explican 16 veces eso que acaba de decir en la serie, pero sí, es algo que viene de los cómics. Pero bueno... Como nos está pasando últimamente, salí hablando de algo que me parecía interesante, pero ¿qué les parece si primero decimos qué nos pareció la serie? Empiezo yo si quieren. A mí me pareció una serie más o menos, como casi todo lo que viene haciendo Marvel desde que terminó su era de oro para mí, que es más o menos desde Civil War. Pero tiene algunas cosas que son interesantes. Es definitiva, me enganchó bastante más, la disfruté mucho más que, por ejemplo, el otro producto de Marvel del que hablamos esta semana, que es Black Widow. Me parece que tiene más razón de ser. Pero cuando llegas al final te das cuenta que sí, no tenía mucho que contar en sí mismo.
Sí, a mí esta serie me pareció, o sea, me gustó más, para ponerlo así como en ranking de las series del MCU de Disney Plus, me gustó más que Falcon and the Winter Soldier, bastante más. Pero no más que WandaVision, creo que, o sea, ahora ambos como productos terminados, digamos, o por lo menos, bueno, es Loki una temporada porque nos enteramos que va a tener otra, me sigo quedando con WandaVision, que a pesar de que el último episodio me pareció bastante choto, creo que el misterio estaba mejor y toda la idea de la sitcom sigo manteniendo, que me parece bastante única y brillante. Y Loki... tuvo episodios que me gustaron mucho. El comienzo, los primeros dos me gustaron mucho, me parecieron muy entretenidos, tienen una dupla, bueno, en realidad lo que pensábamos que iba a ser la dupla protagonista, que en realidad después no es tanto, pero entre Tom Hiddleston y Owen Wilson me pareció que funcionó re bien, me reentretuvo, y se me fue cayendo más sobre el final, digamos, especialmente los últimos dos, porque es como que ya me voy dando cuenta que en realidad esto es algo tipo un teaser para lo que viene, y ahí es cuando ya tipo digo, ah,
Otra vez caí.
otra vez caí. Pero sí, tuvo momentos que rescato. Hay un episodio que me encantó, que es el
Cuarto.
cuarto, si no me equivoco.
Sí, el único
Y
verdaderamente bueno, me parece.
sí, así que bueno, está ahí como medio en el medio. No es mala, pero no me parece wow.
A mí me parece una serie que en un principio era muy interesante, que cuando se toma en serio los conceptos que plantea, está buenísimo, porque tiene conceptos que están buenísimos.
Sí.
Cuando se concentra, por ejemplo, en todo lo que supone la TVA, en cómo se relaciona Loki con Mobius, todo
Sí.
eso, es genial. Mi problema es algo que me viene pasando mucho con este tipo de cosas, es cuando necesitan insertarlo en el otro universo.
Sí.
Y ahí pierde un montón de la magia. Porque el último episodio, siento que tuvo un montón de cualidades que estaban bárbaras y que podían ser explotadas de una manera recontra interesante, y lo aprovecharon de la manera más aburrida. Y viste cuando decís como, pero todo esto estaba buenísimo y lo convertiste en un teaser. Hiciste 6 episodios para hacer un teaser.
Claro.
¿Por qué? Tenías una idea que estaba buenísima, conceptos que estaban buenísimos, personajes que estaban re bien hechos, y siento que todo queda a medio camino. A mí con esta serie lo que me pasó es que siento que los puntos altos son muy buenos y muy altos, pero los puntos bajos le terminan jugando en contra. La pasé bien, no les voy a mentir, o sea, mi definición, vieron, es esa. La pasé bien, la pasé mal.
Sí.
La pasé bien, básicamente, con un montón de cosas, pero muchísimos momentos me terminaron haciendo decir como, ah, era esto. Bueno, está
Claro.
bien, o sea, es como, siento que tenían todo para que fuera gol. Y le erraron.
Sí, me parece, estamos en julio y ya es la cuarta vez creo que decimos sobre algo de Marvel que eran buenas ideas, pero se resuelven de la manera más tonta posible o más
Sí. Y
básica.
creo que antes no pasaba tanto, o sea, hasta Endgame, digamos. O sea, a pesar de que todas las películas sabíamos que que iban construyendo y siendo parte del universo, a su vez se sentían más. Como una historia en sí misma, digamos, que además se insertaba, ¿no? En una historia más grande. Pero justo con Black Widow y con esta Loki especialmente, y Falcon también, WandaVision capaz no tanto, creo que es la que más punto tiene, pero con estas tres últimas cosas siento que demasiado se le nota el que estamos preparándote para otra cosa, y son más eso que una historia en sí misma, que antes sí pasaba. O sea, por ejemplo, mirá, no sé, Guardianes de la Galaxia o Civil War, y sí, te va seteando un montón de cosas, pero puedes mirarla sola y tienen un punto en sí misma, digamos.
Sí, al mismo tiempo te hace como tener dudas acerca de, bueno, qué tan efectivo realmente va a ser lo próximo que largues si necesitas que todo sea recontras hiper explicado.
Claro.
Porque va a haber un factor sorpresa en Doctor Strange and the Multiverse of Madness si básicamente me contaste toda la trama en una serie. Como que me pasa eso a mí, siento que está lleno de buenas ideas, y lo que me da bronca es que está lleno de buenos creadores Marvel, porque el tipo encargado de escribir Loki es una persona que viene de Rick and Morty. Te das cuenta que las ideas que estaba planteando eran recontra diferentes a lo que se suele hacer en Marvel. Me pasó lo mismo con Black Widow. Ves cosas que decís, che, esto está buenísimo, no puedo creer que lo estoy viendo en una peli de Marvel, qué bueno, qué interesante. Y siempre pasa eso, como que la resolución se siente como una nota en falso, y es hasta un poco frustrante como espectador, me parece, ver eso.
Sí, me parece que estamos viendo lo que pasa cuando un montón de artistas con talento los pasas por una picadora de carne, básicamente. Lo que sale es un producto predigerido. Es increíble. Una de las cosas que se perdieron, creo que me parece que se están viendo, es algo que se arrastra desde Endgame, es la necesidad justamente de explicar absolutamente todo 3 o 4 veces. Porque en Endgame viste que hay por lo menos. Recuerdo dos escenas en donde aparece una línea de tiempo y te cuentan qué es lo que van a hacer y qué sé yo. Como que da la sensación de que no confían en el espectador en que entienda esto, que sí, es relativamente complicado. Bueno, ahora que se van a meter en un multiverso y qué sé yo, capaz, no sé, desconfían todavía más en el espectador.
el espectador, entre comillas, es el que pidió que deje de existir el multiverso DC en su momento en las historietas porque no lo entendía. Por eso hay un pasado sobre ese tema.
Pero bueno, justamente, Dani, ya que tomaste el micrófono, contanos a vos qué te pareció.
Creo que estoy... O sea, es de los que... Soy de los que les gustó. Hay algunas cosas que no me enloquecieron. Sinceramente, la relación narcisística de amor, porque al fin de cuentas es Loki enamorado de sí mismo.
Al final no.
Es lo que menos me mantenía enganchado. Me molestó un poco el corte abrupto, pero no tanto para las películas, porque no sé cuándo va a estar la segunda temporada, que fue anunciada, que es avisada al final de la cosa, y parto del presupuesto que también, o sea, no me preocupa tanto la conexión con las películas cuanto que esto va a continuar en la segunda temporada y no se sabe cuándo.
Claro, ahí queda la duda si se continúa directo en Doctor Strange o si la segunda temporada viene antes o cómo va a funcionar eso.
No, y además lo que tenés es que al final de la película te presentan al que va a ser el villano de Ant-Man.
De Ant-Man, sí.
¿Por
qué? Es muy extraño.
Pero no sé si es como solo de Ant-Man o es como un Thanos, o sea, algo que va a confluir, digamos.
Es que Kang me parece, esto lo vas a ver explicar mucho mejor Dani, porque es Dani. Kang es grosso, pero no sé si es tan grosso, si tiene tanto peso como para poder cargarse como
el Thanos
el villano de
esta fase, de
una
claro.
fase.
Es que claro. Tal vez va a ser el villano que justifique el multiverso y que haga traer, que permita que traigan a los Spider-Man, los de Sony, que se ve que se mueren por hacer eso, que
yo
traigan a Hugh Jackman
igual.
Como Wolverine.
Quiero que hagan algo bien y que el cameo de Andrew Garfield y de Tobey Maguire sean dos tipos tomando un café hablando entre sí. Me encantaría que sea eso. Y listo, ya está.
A mí me encantaría que no pase eso de ninguna forma, pero bueno, va a suceder. La cuestión es que me parece que esto del multiverso está justificando un montón de cosas entre ellas. O sea, está para justificar eso, los Cuatro Fantásticos, y seguramente... Esta es mi premonición. Kang va a ser el villano en esta fase. No me acuerdo cuál es, ¿la 4?
4, sí.
Se va a terminar con un multiverso organizado que no termina en guerra, qué sé yo, porque a Kang lo van a vencer, pero después ahí el próximo villano enorme va a ser Galactus, algo un poco más interesante, más tipo Thanos, más emocionante.
Bueno, de hecho, Kang igual fue históricamente un villano de vuelta, Dani. Puede acá tomar la palabra.
Es de los Avengers.
De los Avengers, pero no es también un villano muy conocido de los Cuatro Fantásticos.
Es complicado, porque la cuestión es que Kang es un personaje que tiene varias épocas, en el sentido de que literalmente es un descendiente de Reed Richards del futuro, que viaja al pasado, que en un momento es un faraón egipcio súper tecnológico, que después pasa a ser Kang y después pasa a ser otro personaje más.
Bla, bla, bla. Locuras de las historietas.
Esas
son cosas de historieta.
Llama, no locura, Federico, más respeto.
Y además de todo, hay unas historias de los años 80 en la cual propio hay un consejo de los Kang de todo el multiverso que se juntan
es
a discutir
es
y pelear
Morty,
entre
sí.
ellos. Que bueno. Sí, que en cierto modo la idea de que no me sorprendería si la gente de Rick y Morty lo tomaron de ellos.
Pero sí, o sea, se supone que Kang es una de esas de las variantes de este chabón que no sé cómo se llama, Richard algo. Michael, bueno. El hombre original que descubre que existe un multiverso.
Si es el padre de Reed Richards, como en las historietas, es Nathaniel Richards.
Ok. Sí, eso es lo que leí por ahí, que se supone que este es un personaje. A mí me pareció interesante. Bueno, es medio inevitable empezar por el final en estas cosas, así que bueno, ya que estamos. A mí, toda la explicación del final, el personaje que nos presentan, este He Who Remains, que aparentemente es una de las variables de.
Kang.
No,
de Nathaniel Richard.
Claro, como que Kang es otra variable, eso es lo que entendí.
Claro, esta es la de la versión importante. Más buena, digamos, más controlada. Y Kang es
sí,
como
la
malo,
que,
malo.
La que quedó. La que quedó, porque tampoco parece bueno lo que está haciendo.
Claro, bueno.
Bueno, nada, me pareció interesante el personaje y mucho de lo que dijo y lo que plantea para las próximas películas es la clase de cosa. Si ya no hubiese perdido completamente la confianza en lo que está haciendo Marvel, es la clase de cosa que me interesa, de hecho. Una de las cosas que me pasó mientras estaba viendo mientras estaban saliendo los capítulos más aburridos de esta serie de Loki, empezó la quinta temporada de Rick and Morty justamente con un par de capítulos que te derretían el cerebro Y eso lo disfruté muchísimo más. Acá el Loki, hasta en sus mejores momentos, se sentís que le sobra. O sea, explican cada cosa 16 veces. Y no sé bien a qué está apuntado, porque a qué público está apuntado, porque sigue siendo complicado por más que te lo expliquen 16 veces. Lo último, el último capítulo, que frena completamente el argumento y es un tipo explicándonos las cosas por 40 minutos, le sobran 20, pero dentro de todo me interesó. Me estimuló un poco la...
Pero es una combinación de cosas, porque no solo lo que te está contando es interesante, el personaje que interpreta Jonathan Majors, que es un re buen actor y que el año pasado estuvo en Lovecraft Country, que es una serie injustamente cancelada, HBO te produce cada mierda y canceló esa serie, pero ese es otro tema, es rico, está muy bien lo que hace con el personaje. Sí, y es un personaje que, para poner en contraposición con Loki, que siempre fue uno de los ejemplos de histrionismo dentro del MCU, a esta altura, esta variante, este Loki, ya está como muy, muy decaído. No sé, le pasaron mil cosas, entonces ya no es el Loki que conocemos. Y de golpe, en un episodio volvés a tener un personaje que es así, que es como villanesco, pero copado, pero
medio piola, excéntrico, sí.
Y simpático, y tiene todas las cualidades de villano que son interesantes, y la forma en la que lo explica está muy bueno. El tema es que lo alargaron por demás. Es esta cosa que decís, viste, como... No solo no confiar, me parece, en el concepto de base, sino tampoco confiar en el espectador.
Sí,
porque
es
está sobreexplicado. La explicación está buena y es necesaria, pero no hacía falta que explicara tanto todo.
Claro, o sea, me parece que ya estructurar así la temporada es un problema. O sea, una temporada que de por sí tuvo mucha explicación. Y yo me rebanqué la exposición del episodio 1 y el episodio 2, porque bueno, entiendo que es una cosa totalmente nueva y rara, cosas del tiempo y líneas temporales, que entiendo que tenés que explicar, y dentro de todo me banqué la exposición, porque eran en forma de diálogo entre Tom Hiddleston y Owen Wilson, y la verdad que me funcionaba, pues me gustaba verlos, pero acá, o sea que en el último episodio, donde tiene que resolucionarse todo, resolverse un montón de cuestiones que se plantearon, que de repente se sienten literalmente a escuchar los personajes una explicación por 30 minutos, me pareció como que no es para un final eso. O sea, de última lo hubieran metido por bocados durante la temporada o algo para no tener esta lección de la fase 4 de repente explicada.
Es que
ahí
fue un pitch para lo que va a venir.
Más o menos.
Sí, que encima tampoco es... O sea, siento que... Dentro de todo es repetitivo, porque tampoco es demasiado diferente a lo que explicó Miss Minutes en el video de los Jurassic Park en el primer episodio, que explica esto de que hubo una guerra con un montón de multiversos y que todo en el temporal y que vinieron los Timekeepers a ordenar. Bueno, la diferencia era que no eran los Timekeepers, sino que era este señor, pero tampoco que era tan diferente a lo que nos explicaron.
Esa es otra cosa que yo no entendí. Una vez que nos revelan que uno de los supuestos tres Timekeepers es el que está detrás de todo...
Decirlo tres veces rápido.
¿Para qué? ¿Por qué hizo que hubiesen... Que la gente pensase que habían tres? Hay un montón de cosas...
Claro, si al final es lo mismo, solo que no hay tres, sino uno.
No, hay un montón ¿cómo? Hay una serie de cosas que me parecen extremadamente estúpidas. Esto no es... me parece que lo que cuentan, si bien está súper demasiado explicado y demasiadas veces repetida la información... No es tan estúpido como las cosas más estúpidas que vi en el universo Marvel, que últimamente son, para mí son la mayoría. Pero hay cosas que tipo no las podía creer. También en esa escena del final, yo me veía, tipo, estaba bebiendo lo que yo, cualquier cosa que vea, le pongo toda mi atención. Entonces estaba dándome cuenta que la cosa estaba muy estirada, pero estaba tratando de entender porque me copaba esa idea de que una especie de Rick se comunicó con sus otras versiones, sus otros mundos. Algunos ayudaron entre sí, pero otros claramente, como las variables son infinitas en un multiverso, otros querían... quisieron hacer el mal. Y todo eso me interesó, pero de repente habían cosas... Por ejemplo, cuando dice... Bueno, pero tienen que decidir. O me matan o toma mi lugar.
Re arbitrario, tipo, ¿por qué?
Claro. No, te van a matar y van a tomar tu lugar. Eso es lo que va a pasar seguramente. ¿Por qué lo estás planteando de una manera tan idiota? Es como, no sé, lo guionista.
Claro, es como que las dos opciones eran lo mismo. Yo también decía, bueno, ponele que elegimos la opción B. ¿Y vos dónde te vas? ¿A tu casa?
Claro, tal cual, que te vas a quedar
no
un
sé,
tiempo enseñándonos.
O es a tu casa.
No, sí, sí. Constantemente hay cosas así. El quinto capítulo, que creo que es el más choto de todos, el de la nube violeta perro.
Ah, sí. Ese capítulo sí que no tiene razón de ser...
vergüenza tiene, ajena.
Tiene razón, claramente la única razón por la que existe ese episodio, digamos todo, es para todos los Loki, que haya un montón de Funkos de cocodrilos Loki y Classic Loki y todo eso. Pues sí, realmente sí. No veo otra.
Había que contratar a Richard D. Grant y dijeron, ¿qué hacemos?
Nah, re desaproveché. Un gran actor.
Sí, porque tampoco que está tanto tiempo en pantalla ni siquiera, como para decir.
No, bueno. Y o quizás es una excusa, lo otras lo hablaba. Sabemos que van a querer presentar personajes nuevos o versiones jóvenes de todos los héroes. Y hay un Kid Loki. Capaz es la opción de que este Kid Loki de alguna manera termine en, porque es el único que se va. Entonces, o sea, sabemos que Richard D. Grant se muere, los otros los traicionan y me parece que se los come el perro gigante. No me acuerdo, la verdad, el quinto medio que lo borré. El Kid Loki capaz es el único que queda, entonces es la excusa para agregarlo a un futuro grupo de jóvenes héroes que va a salir en la fase 5, qué sé yo.
Qué sé yo, o sea, yo sé que esta clase de cosas pasan en los cómics constantemente, pero un tercer Loki, en serio, o sea, yo prefiero... No sé.
¿Cuántos Loki tenemos? ¿4?
No tengo idea, y no es interesante tampoco, o sea, porque no se hizo nada, los Loki que aparecen en ese capítulo no hacen nada más que decir un par de chistes cada uno, chistes muy básicos, todo lo que pasa con el cocodrilo Loki, discúlpenme los que... O sea, sé que hay mucha gente que le resultó simpático, pero cada vez que decían un chiste sobre el cocodrilo Loki, tipo, no sabemos por qué es un Loki, pero es verde. Y lo filmaban al cocodrilo tipo pestañeando y dejaban un espacio para las risas, yo me quería matar. Era como, ¿qué estoy viendo? Después creo que cuando aparece Sylvie también dice, ¿y quién es él? ¿Es un Loki? No preguntes. Y filman al cocodrilo, ¿entiende por qué soy un cocodrilo? Tipo, no sé, ese capítulo me pareció... Por suerte después en el sexto, viste, hubo algo, pero el quinto capítulo me pareció una idiotez.
Sí, el quinto es el peor por lejos.
¿Cómo...? Nos confirman que los personajes... Bueno, ya que estamos yendo para atrás, vayamos para atrás. Hagamos una especie de podcast memento. Una de las mejores cosas del cuarto capítulo son lo que yo de nuevo caí como un pelotudo. Pensé, wow, mataron a Loki, que igualmente es una variable. El verdadero Loki ya sabemos cómo terminó. Y mataron a Owen Wilson, que todo el mundo estaba re contento con su chiste del jet ski, qué sé yo.
Sí.
Dije... Qué buena onda, porque quedó vivo un personaje que es Loki. Después al final, unas cosas que dice, lo último que le dice Loki, Sylvie a Loki, que dice, no soy vos, seguro que abren la puerta para que finalmente sea Enchantress. De eso por ahí podemos hablar después, cuando lleguemos al punto en donde la presentaron, si estamos yendo para atrás. Pero en ese momento dije, qué bueno que estaría, que el nombre de la serie, Loki, refería a la primera mitad al Loki este, y la segunda a Sylvie. Pero en la escena post-créditos vemos que sobrevivió.
A mí igual, no, o sea, no me molesta que reviva Loki, porque ya a esta altura me parece medio un chiste meta de que Loki no se muera y que lo hayamos visto morir literal como 5 veces, como que me parece divertido. Pero obvio sí me hubiera gustado que sea de verdad, porque fue un golpe bajo. O sea, porque a ese punto todos requeríamos al Mobius y que lo maten así como tan abruptamente. Yo me literal hice como, ¡no! Tipo,
es que es el posta, es el mejor capítulo por el efecto que tiene, pero me parece que todo, que ese momento que ustedes están diciendo que hubieran esperado que pase, se resignifica con el final del capítulo, del último capítulo.
Sí.
Pero bueno, ya que estamos yendo para atrás, dejemos el final del final para el final, si les parece.
Es un quilombo lo que estás haciendo.
Pero pero se entiende.
Esto es peor que Tenet.
Bueno, lo que quería decir también sobre el quinto capítulo, que me dio una de las cosas que me hicieron pensar qué carajo estoy viendo, es cómo nos damos cuenta de que Mobius sobrevivió, porque cuando Sylvie se suicida y termina en este lugar que supuestamente termina de matar a la gente, una cosa que también nos la tienen que explicar porque es como la peor idea.
No, o sea, es un lugar donde caen las variantes porque no desaparecen cuando es eliminada la línea temporal.
Claro, pero en realidad eso... O sea, como espectador, uno se siente que lo engañaron, porque cuando llega el quinto episodio, decís, bueno, se pasaron 4 episodios diciéndome que si me tocas con el bastoncito ese y desaparezco de la historia de este mundo. Y resulta que no, al final no era tan así. Si la letra pequeña dice que en realidad te vas, es como que va, dale. Ahí yo me sentí como engañada. Seguramente en los cómics tipo también existe, pero es como un truco medio barato.
Sí, es claramente una trampa que hacen para poder tener... Hay una frase en inglés que dice, viste, have your cake and eat it too. Bueno, tuvimos las escenas de las muertes, tuvimos todo este tiempo en donde las peleas parecía, te toca con esa puntita, te morís, pero en realidad, cuando finalmente le sucede a algunos personajes, no. Lo que yo quería decir era que me pareció muy gracioso también, no gracioso, en realidad pésimo, muy pedorro, que cuando Sylvie está siendo perseguida por la nube perro, aparece Mobius en un autito, como que se encontraron ahí. De alguna manera igual Mobius así desde lejos sabe dónde encontrar a Sylvie, o sea, que está ahí. Y después, después están los Lokis caminando hacia la nube perro y Sylvie y Mobius en el auto de la pizza también los encuentra. Era como...
Sí, ese episodio está todo mal, o sea, sí. A nivel guión es un desastre. Porque aparte de mente, te iba a preguntarte, bueno, pero si todas las seres que alguna vez purgaron están ahí, solo sobreviven Lokis y Mobius, tipo, es como...
Claro, ¿cómo hizo Mobius para sobrevivir? O sea,
Mobius tuvo, o sea, porque tuvo tiempo. Y los Lokis, porque la especialidad de Loki es sobrevivir.
¿Porque tuvo tiempo de qué?
Sí, pero igual, o sea, ¿cuánto tiempo existió la TVA? ¿Cuántos seres purgaron? ¿Cuántas? Es como imposible, no sé.
Es súper conveniente y súper básico. La respuesta es esa.
Pero, y bueno, y ese me recontra, ese episodio me recontra, rompió el corazón y tiró todo para abajo, pero el cuarto me había, pero encantado. Solo el cuarto me parece buenísimo, y el quinto como que medio deshace cosas de ese, entonces me parece como medio peor todavía, digamos.
Hay algo que sucede entre el primer y el segundo capítulo que me llamó mucho la atención, que es que Mobius le dice a Loki, te necesitamos porque lo que estamos tratando de atrapar es a un Loki, justamente. Es como una estructura típica, vemos al Loki que supuestamente está matando gente, matando estos policías temporales. Pero bueno, lo que me causa mucha gracia es que el segundo capítulo, así termina el capítulo, el segundo capítulo empieza con una escena de mujer Loki encapuchada, ya en ese momento nos... Desde que lo vemos, si viste tres series y media, desde que ves al encapuchado en el final del primer capítulo, decís, bueno, claramente no es Loki.
Claro,
o sea,
Loki no es Tom Hiddleston, claro.
Claro, no es Tom Hiddleston, porque si no lo mostrarías. O al final se sacaría la capucha o algo así. Pero bueno, nada, me causó gracia eso, que el segundo capítulo empieza con una escena exactamente igual. Y yo empecé a ver a través de la serie eso, que cada cosa se dice 16 veces y se muestra 8 más. Por ejemplo, una de las cosas divertidas del segundo capítulo es esto de que descubren de que Sylvie se está escondiendo en Apocalipsis, que me parece que es una idea bastante buena.
Sí.
Pero está esa escena en donde, viste, le muestra lo de la ensalada y qué sé yo, y después van al monte Vesubio, y yo decía, esto me recontra amortigua el impacto. ¿Por qué directamente Loki no le decía a Mobius, vení, confía en mí, vamos al monte Vesubio? Pero no... Va a sonar una alarma. No, vos confía en mí, vení. Y van, hacen quilombo y ven que no aparece ninguna alarma. ¿Entendés? Contámelo una sola vez. Claro. No me tenés que mostrar primero el...
Primero con la analogía con la ensalada. Sí.
Pero eso es algo que venimos hablando desde hace ya muchísimo tiempo. No solo pasa con Marvel, sino que es algo general de las películas. Más que nada las películas y las producciones que están dirigidas para PG toda la familia. Que es una cosa de sobreestimar constantemente al espectador, en la que todo se tiene que explicar.
Subestimar, perdón,
pero se entendía. Subestimar al espectador porque piensan que, como es algo dirigido a chicos, no pueden ver besos, no pueden ver tensión sexual, no pueden ver gente que se quiere o que se enamora más allá de que cruzaron tres miradas, porque nadie se enamora así, pedazo de soretes. Y que además hay que explicar los planes 40 veces. No hace falta que los veas, cuando todos nosotros crecimos viendo películas en las que teníamos que rellenar parte de la historia, no porque no estuviera contada, sino porque estaba sugerida. Y porque las películas y las cosas que uno recuerda siempre y que va a tener como cosas favoritas durante toda su vida, no son las que te tomaron como boludo. Además, lo que me da bronca es que en Loki se ve claramente que había una idea recontra interesante de fondo y que está bueno, y que hay una bajada directa, y eso a mí nadie me va a sacar la idea de que hay una bajada de, no, esto no queda claro, hay que explicarlo porque lo dice el señor Marvel. Y probablemente estaba ahí Wahlberg diciendo, pero escuchame una cosa, ya está, ¿cómo que te lo tengo que explicar? ¿Por qué el capítulo tiene que durar 50 minutos, bueno, si es de media hora?
Debería haber sido, me parece que se siente que deberían haber sido 6 capítulos de media hora. Así como The Falcon and the Winter Soldier se veía la legua que pedía hacer una película. Y sí. Black Widow me parece que tenía que ser... Nada, teníamos que conocer a Yelena cuando aparezca cazando a Hawkeye.
Sí.
Esto tenía que ser una serie como WandaVision. 6 capítulos de media hora y que las cosas se repitan menos. Hay un capítulo que fue muy polémico. Al final estamos yendo todos desordenados, discúlpenme. El tercer capítulo fue el primero que a mí verdaderamente me gustó. Y después me sorprendió ver que... Bueno, no tanto, porque la mayoría de la gente que decía que no le gustó es porque no avanzó la trama, ¿viste? Que es como una especie de pecado capital en las series hoy en día. Pero a mí me gustó porque fue el primero que vi que era una aventura de estos dos personajes que se estaban conociendo mientras estaban en una situación que me pareció interesante. Terminaron atrapados en un apocalipsis súper extraño, ya no es el Vesubio, ¿cómo se llama? Haciendo erupción, sino que es una colonia minera que aparentemente...
Y que estaba por chocar con otro planeta.
No sé, claro, una luna que estaba por explotar, no sí. sé. Me pareció bastante interesante lo más ricamortiesco, lo más ciencia ficcionístico.
Eso es Doctor Who. Es el capítulo más parecido a algo de Doctor Who que haya visto en toda la serie.
Ah, sí, eso se dijo mucho cuando yo nunca vi Doctor Who, pero...
Se siente como algo más general que... Pero bueno, nunca vi Doctor Who.
A mí eso no me gustó tampoco. O sea, me gustó más que el quinto, pero medio que me aburrió.
Probablemente por el hecho de que Fede está diciendo Rick and Morty, Dani dice Doctor Who. Es el que más se sintió con muchísimo espíritu de ciencia ficción, pero sí, de la ciencia aventura, ficción copada.
Claro. Pero lo que me pasó es que no a mí, bueno, esto es como una crítica en general de la serie, ahora me doy cuenta, pero que vi por primera vez en ese episodio, es que a mí no me gustó mucho la química entre Sylvie y Loki. Por eso ese episodio en... Como que no lo terminé disfrutando tanto porque tampoco sentí que aprendí demasiado de Sylvie ahí. Creo que aprendí más en los siguientes que en ese, que es el que más tiempo está. Y me gustaba más la química entre Loki y Mobius que Loki y Sylvie. Entonces como que ahí medio que me la bajó un poco ese episodio. Y aparte creo que no se ve muy lindo visualmente, me parece. O sea, que veníamos de los primeros dos que me encantó. El set de la TVA me encanta, me parece... re lindo y todo medio setentoso y marrón.
Sí, como una burocracia. A mí me divierte mucho la idea de que la policía temporal esté organizada como la burocracia más burocracia que te puedas imaginar.
Sí, incluso... sí, esto de que sea tecnológico, pero a la vez como retro, me encanta. Y tiene tipo la pantalla esa donde ven la línea temporal, es como todo redonda, así como que tiene un diseño fantástico. Y de ir ahí a ese lugar medio CGI, todo violeta, me dije, no me gustó mucho. Sí me gustó lo del tren igual, eso estuvo bueno.
Sí, lo que sucede dentro del tren está bueno. A mí, más allá de los efectos, que me convencieron, me parecieron que se acercaron a un nivel, al nivel que tiene de Mandalorian, ponele, no llega ahí. Me parece que de Mandalorian se le está dedicando mucho más sabor y no entiendo por qué, porque la verdad que en este punto Marvel es mucho más, o sea, mueve mucha más quita que Star Wars. Pero bueno, nada, me pareció que me hizo pensar en esa clase de aventura. En un momento están recorriendo un pueblo minero y está vacío y después encuentran a la vieja esta en la casucha que se decidió quedarse.
Bueno, y hablando del tercer episodio sucedió esto que bueno, que fue muy festejado y me parece que está re bien, esto de que Loki confirma que es bisexual, ¿no? Pero después terminan enamorándose de una forma de sí mismo, pero versión mujer rubia. O sea, es como que al final medio al pedo. Tipo, todo.
Sí, ¿sabes raro? Que este es un caso más de que los fanáticos en Twitter... A mí nos encuentro como una especie de disfrute mórbido ver cómo le dan vuelta a todo. Técnicamente, si es bisexual, claro, se puede enamorar de un hombre como de una mujer.
Pero la joda era, claro, de que... De que si se enamora de alguien, que bueno, que sea...
Lo lindo hubiera sido que, no sé, que lo mira Mobius, ¿entendés? Con ojito de, epa, opa.
Sí, es que de hecho te digo, me parece que la química funciona mejor con Owen Wilson que
toda
con Sylvie.
Toda la vida, esos dos.
A mí lo que me parece...
Impresionante.
Lo que me pareció gracioso es que Disney, no sé cómo hace, pero ya es la octava vez que hace que una película, una serie que produce... tenga el primer supuesto personaje.
Sí. Igual esta es la primera vez que es confirmado, porque las otras veces era, por ejemplo, Valkyria es bisexual y le cortaron la escena a Taika Waititi donde se veía que la mina era bisexual, porque Taika no te lo cuenta, lo muestra, porque es otra cosa. Le cortaron la escena y pasó muchas veces eso. Esta era la primera vez que se decía textualmente y un poco de esto, un poco de aquello, que está buenísimo. hubiera tenido muchísimo más efecto. Además eso, como despreocupado, como sí, boludo, los dos sabemos que nos cabe todo, que está muy bien.
De esto hablamos con Vicky en un vivo, es el dios de las travesuras, sacado de la mitología nórdica, un dios onanista, fiestero, ¿viste? ¿Entendés? Es como, incluso no sé si suma mucho decir que le gustan hombres y mujeres a un dios de esas características. Pero bueno, lo gracioso es eso, que encontraron una salida. Durante una semana se le estuvo de nuevo palmeando la espalda a Disney, gracias por hacer esto por la comunidad bisexual en este caso. Y después en el próximo capítulo y en los demás lo muestran enamorado de una blanca rubia de ojos celestes.
Sino que siento que le resta un montón del peso emocional que puede llegar a tener el personaje de Sylvie, porque el personaje de Sylvie es él, básicamente. O sea, sabemos que es una variante de Loki.
Sí.
Pero déjame terminar la idea, por favor. El enamorarse de Sylvie le saca peso, porque lo bueno ahí hubiera sido que hubiera sido una amistad, que hubiera sido algo platónico, porque el amigarse con Sylvie significaría ser amigo de sí mismo, enamorarse de sí mismo. Es algo completamente narcisista y que no supone una evolución en el personaje, sino que sigue siendo exactamente lo mismo. Y algo que nos gustaba de Loki, que se había visto en Thor Ragnarok, era que había podido tener un arco completo y se había convertido en una persona que estaba realmente interesada por los otros. Acá se enamora básicamente de sí mismo, entonces no está ese avance. Yo cuando vi que se enamoraron fue como, ¡ay, qué paja! Pero eran amigos. ¿Por qué no podían ser amigos? ¿Por qué no podía quedar en lo platónico?
A mí me gustó, o sea, esto que sucede, ni bien empieza el quinto episodio, cuando como se están enamorando. Ponele, igual yo en ese momento no quise entender eso. Dije, no, capaz que no es eso. Porque él viste que ella le dice, somos Loki, estamos destinados a perder, una cosa así. Y él le dice, somos sobrevivientes, no sé qué. Y le tomé como medio aceptarse a sí mismos, digamos, y que Loki se acepte como es, y bueno, y se resignifica un poco esto que le dice al comienzo Mobius, creo que le dice a Rabona, ¿se llama? Sí, Rabona, como que ¿por qué tiene que estar destinado a esto, siempre a ser villano, capaz puede cambiar, como esto de resignificarlo, el libre albedrío, y a su vez aceptarse a sí mismo, y dije, bueno, capaz que ese es el evento Nexus, tipo, que Loki se dé cuenta de que no siempre tiene que ser el villano que pierde, sino que puede aportar de forma diferente a la historia, y Sylvie le haya ayudado a él a ver eso. Pero al final era que se estaban enamorando, entonces como que me dio medio paja.
Lo que acaba de decir es una idea excelente, Vicky. Pero bueno,
contratame, no que... Marvel, arre. Que incluso hay un momento también en el primer episodio que es re lindo, y que dice esto de que él le admite a Mobius que no le gusta ser cruel con la gente, no disfruta, pero que es el arma de los débiles para la ilusión del control. Y que eso me pareció buenísimo, y es como un re Loki en terapia, ¿no? Como dándose cuenta de las cosas. Y sí, estuvo bueno.
El primer capítulo, la segunda mitad del primer capítulo es eso, sí, básicamente. Sí, la verdad que hubiera sido bueno. Igual a mí que me gustan las cosas extrañas, ¿viste? Como que me gusta cuando parece que estoy viendo algo que nunca vi antes. La idea de que, viste que se estuvo diciendo qué narcisista Loki, enamorándose de sí mismo. En realidad es literalmente Narciso.
Por eso lo decimos, no es que es...
La gente conoce, conocemos la leyenda de Narciso.
Ustedes no lo dudo, pero por ahí alguna gente no. Narciso justamente es un mito griego en el cual es un tipo que se enamora de su propio reflejo.
O sea, se apropió de cultura, apropiación cultural. Además de todo, hace algo de una mitología que no es la suya.
Claro, porque en realidad... sí. Bueno, también es una cosa que, recordemos, una de las cosas interesantes... O sea, esto ya está mucho más allá de... O sea, desde la primera película, que incluso contratando como director a Kenneth Branagh, Thor es un tipo que le pega cosas con el martillo. Pero bueno, supuestamente son dioses de la mitología nórdica. Entonces esta clase de cosas pueden llegar a ser interesantes. Incluso algo que también estuve viendo que hay mucha gente a la que no... A la que lo puso incómodo, el beso del final.
Es medio el beso del rey Kylo, ¿no? Cosas que tipo... Shipeos que nadie pedía, pero que por alguna razón Marvel dijo sí, la gente los está shipeando. No.
Bueno, igual... Yo lo que quería decir es que a mí sí me pareció interesante, pero después, cuando, esto lo mencioné antes, cuando lo patea y dice, no soy vos, creo que están abriendo la puerta a lo que fue el debate de cuando termina el segundo capítulo, ya hablamos de lo que pasó con el tercero, pero el debate en internet cuando termina el segundo, es que aparece esta chica que tiene los cuernitos de Loki. Ya nos habían dicho que estaban cazando otro Loki y todo eso, pero desde ese momento en los créditos del doblaje se había dicho que este personaje se llama Sylvie y Sylvie es el nombre de otro personaje que se llama Enchantress.
Sí, pero lo hablamos en mientras tanto, es muy probable que la cosa que haga es que las palabras, creo, de Juli fueron pescó un poquitito y hicieron otra cosa nueva.
Yo creo que Disney siendo Disney van a terminar revelándonos en la segunda temporada que no es Loki, entonces no es tan raro. Le sirvió a Loki enamorarse de sí mismo. Sylvie estuvo teniendo una experiencia completamente distinta porque sabe desde el comienzo que no es él. Y bueno, nada, pueden ser felices.
Pero igual es raro porque vemos un pequeño flashback de
ella. Ves el flashback, claro. Ella está en Asgard. Así que...
es como que no sé cómo por dónde se agarra. Igual no sé del personaje de este Enchantress. Estoy al tanto de la discusión y las teorías, pero con ese flashback es como que, bueno, tipo, estuvo en Asgard vestida de Loki.
No, es que además hay dos Enchantress, eso lo hablamos bien de nuevo. Si quieren saber sobre Loki en los cómics, lo hablamos todo en nuestro número de Mientras Tanto, además con Belu. Pero Enchantress hay dos. Está la Enchantress original y después está Sylvie, que es un personaje de la Tierra a la que Loki le da los poderes antes de que destruyan el Asgard que está en la Tierra, una historia de la que también hablamos en los cómics y de la que vamos a hablar más adelante cuando hablemos bien de Thor. Pero no tiene sentido que esta sea ese personaje por todas las cosas que se mostraron y se contaron hasta ahora.
A mí todo lo que están diciendo hace que me cierre más, porque si recuerdan, en el flashback no se ve nada. Y
¡arre, no se ve nada! Escuchame, se veía todo Asgard, dale, boludo.
Se ve que es Asgard, y se ve que ella está jugando con Valkyrias, no sé qué.
Claro, se ve que está haciendo eso, la buscan y se la llevan, no sabemos por qué está ahí, no sabemos si...
O sea, técnicamente ahora que lo dicen, podría ser... otra persona de Asgard, no necesariamente a Loki.
Podría ser cualquier persona que la llevaron a Asgard, y justamente el problema es ese, que no se supone que esté ahí. Lo otro que me había parecido interesante cuando están bajando por el ascensor a ver a los animatronics es que Sylvie le pregunta a Ravonna por qué.
¿Cuál fue su evento Nexus?
Claro, ya que estamos ahí, hablemos un poco de los animatrónicos. Una revelación que es muy divertida.
Que, a ver, era súper obvio porque de entrada ya estaban todas las pistas porque nadie los había visto, porque esto que lo otro. Decía, no, sí o sí, acá hay gato encerrado.
Y constantemente uno esperaba que haya una cosa a lo Mago de Oz. Que claro, los timekeepers sean una especie de fachada para otra cosa. Lo gracioso es que es esto que dijimos antes.
Claro. Para alguien que quiere hacer exactamente lo mismo que ellos están haciendo.
No tiene el más puto sentido.
Desde que lo dijiste antes, lo estuve pensando un poco y sería buscarle una justificación, por lo tanto no es, pero, o sea, me suena que una cosa de tres personas que controlan algo suena como algo más controlado.
Suena un consejo y no un déspota.
Exacto. Es lo que me vendría en mente si alguien me dijese explícalo vos y yo saldría con esa explicación. Pero
sí,
estamos
bueno,
hablando
de está
acá,
la diferencia
no es...
de que supuestamente los timekeepers son como una especie de dioses y este es un chabón, o sea, como que me parece que es otra diferencia, pero igual es básicamente lo mismo.
Sí, bueno, lo que me parece gracioso también es que hasta cierto punto, por eso es una serie que si la vas viendo momento a momento, como la mayoría de las películas de Marvel, como te van cambiando un poco las reglas o te van sumando información que esperan no te des cuenta que contradice capaz lo que dijeron antes, en un momento nos dijeron que eran como dioses, entonces yo estaba pensando en conceptos onda que sí, que nunca lo vas a poder ver porque no son personas sentadas en una silla. Ahora, cuando van a un sótano y hay tres tipos y encima hay dos guardias ahí, digo, ¿cómo nunca nadie se dio cuenta que no se mueven?
Claro,
ahí,
aparte, ¿entendés? Me da gracia porque cómo están hechos, como re cosa de parque de diversiones, tipo, tienen unos ojitos de rojos y un humo así atrás.
Sí,
muy divertido.
Es el Mago de Oz. Sí, sí, sí. Es la misma historia del Mago de Oz y eso me parece que igual está bueno, me parece re interesante. Por eso igual es el mejor capítulo de la serie, ¿no?
Sí, la revelación es divertida. El tema es que, de nuevo, es como que el Mago de Oz O sea, el tipo de... ¿Tenía un nombre el chabón que estaba haciendo de cuenta de que era el mago de Oz? No me acuerdo.
Me parece que era el mago de Oz. Le decían siempre el mago de Oz, sin importar si era o no.
Ok, entonces es como si el mago de Oz estuviera haciendo esa ilusión que hacía, pero en realidad él también tenía poderes, así que no era necesario. Es medio extraño. Igual, sí, lo de los animatronics es divertido. Tampoco entiendo por qué... ¿Quién decidió que a Loki, hombre y Loki mujer... los bajen al sótano a matarlos adelante de los supuestos timekeepers y los timekeepers eran robots? Pero
bueno, es no que sé, en realidad, o sea, ahí tenés cómo es que los timekeepers daban sus órdenes, si es que hablaban así y la boluda de la rabona se comió, o a través de Miss Minutes, o porque pareciera que ella es medio una vocera.
La aparición del final de Miss Minutes es un buen momento. Sí. Es como de repente esa mascotita graciosa es como terrorífica.
¿Cómo aparece? Tipo, me recaí, como... ¡Ah!
Sí, como señora, por favor, desubicada.
Yo por un minuto tuve miedo que fuese ella que estaba claro. Detrás de todo y dije, esto sería una sorpresa, pero no agradable.
A mí me hubiera parecido que, bueno,
yo
o sea, una
pensé
cosa...
que podía hacer eso y me hubiera parecido interesante y completamente diferente.
A mí me hubiera parecido divertido
esperaban.
También.
Claro.
Es como medio Mitchell, ¿viste? Como que el celular está haciendo todo como con acá. Es como una especie de holograma.
Y cuán malo fue el reloj todo el tiempo. Sí.
Si quieren, hablemos un poco de las implicancias del final. Justamente esto me surge porque a Miss Minutes, justo antes de que maten, de que Loki, mujer, de que Sylvie decide matar a el tipo este, a He Who Remains, pareciera que He Who Remains mandó a Miss Minutes a Ravonna, cuántos nombres extraños, le mandó una información que hizo que Ravonna también... Es una escena súper contradictoria porque cuando Mobius y Ravonna tienen esa confrontación, Ravonna está diciendo, pero todo esto no puede haber sido por cualquier cosa. Seguramente no tener voluntad, free will... ¿Cómo se dice en castellano?
Libre albedrío.
Tuvo una laguna mental. Es por algo, es para nuestra seguridad, qué sé yo. Se pelean con Mobius y de repente... se va diciendo que va a buscar libre albedrío, cosa que cancela todo lo que estuvo diciendo en esa escena.
Sí, lo de Ravonna es tipo incomprensible, lo de su personaje. O sea, me parecía igual interesante hasta
no,
eso.
Para
de que...
mí igual me parece el tema ese de que decís del libre albedrío, no me pareció en realidad que estaba contrarrestando todo lo que acababa de decir, sino que para ella una sola persona puede tener libre albedrío, que es la persona que creó todo eso.
Claro. A mí igual me parece interesante esto de alguien que no se cuestione, o sea, como que siga las órdenes de ya no sabe quién.
Pero sigue las órdenes porque necesita eso para darle sentido a su vida. Eso a mí la verdad me parece interesante y no creo que esté flojo, muchísimo menos mal
construido.
Yo no
entendí igual que a dónde fue, digamos, como qué es lo que a dónde iba.
Y algo que le mandó a la segunda temporada.
Iba a la segunda temporada. Y el momento ahí entre ella y Mobius también fue como underwhelming. O sea, como que, bueno, la confrontación volvió Mobius a la TVA y tipo le empujó y se fue. Es como...
No, fue para tener a Owen Wilson haciendo cosas de Owen Wilson, porque creo que es el momento más Owen Wilson del personaje. Tipo,
¿Cómo lo quiero Owen Wilson?
Cuando habla bajito y se mueve así. Sí, y es como,
y está
¡ay, qué lindo!
Susurrando todo el
tipo,
tiempo.
Tipo, sí, toda la serie podría haber sido esto y yo no tendría problema.
Es muy gracioso.
A lo que quería llegar finalmente es a, bueno, ok, la historia de Loki no se resuelve para nada. Sí me gustó el gancho. No sé, porque es un tropo, creo que reconozco otras cosas que me resultó simpático. Esto de cuando Loki vuelve a la TVA.
Ay, eso es buenísimo.
Eso es tremendo. Ese final es buenísimo y medio que te recompone el que estuviste escuchando 25 minutos de exposición.
Porque aparte,
cortito,
aparte
de
Owen Wilson, tipo, no,
listo.
calmate, ¿quién sos? Y ahí tipo, ¡no!
¿Quién sos? No. ¿Cómo no lo conoces? ¿Es tu amigo? ¿Qué pasó?
Es la típica, ¿viste? Como en Volver al Futuro parte 2, cuando Morty vuelve a su casa y se da cuenta de que en su casa viven otras personas. Es...
¿Marty?
Sí.
O sea, es el final de temporada de una serie.
Sí,
o sea,
eso es lo que...
La única cuestión es que normalmente esos finales llevaban a 4 meses de espera y nosotros sabíamos que en septiembre, octubre iba a empezar la nueva temporada. Ahora no pusieron fecha, no va a ser dentro de 4 meses, pero va a ser...
No, y en el medio van a haber otras películas que supuestamente uno intuye que van a... lidiar con las consecuencias de esto.
Yo había leído que, o sea, esta idea no es mía, la leí por ahí, pero que me pareció una buena idea. Esto Que viste que es un poco medio anticlimático que ya sepas que el multiverso se va a desatar, porque básicamente Doctor Strange se llama Multiverso de la Locura. Entonces decís, bueno, o sea, al pedo estoy viendo esto, pero ya sé cómo va a terminar. Entonces hubiera estado bueno de que inventen como otro título de Doctor Strange, o que no digan el subtítulo, y que después, ahora sepamos, una vez que el multiverso se desató. Porque si no es como que era medio inevitable, o sea, ya sabías hasta dónde ibas, pero...
En ese sentido me parece... Yo también leí un artículo de un tipo que admiro mucho como escribe, que dijo que le parece bastante evidente que las series están por ahora planteando como lectura recomendada, no obligatoria. Porque seguro Capitán América 4 nos va a presentar a Falcon como Capitán América. Si no viste la serie vas a entender, porque al final de Endgame le dieron el escudo. No necesitábamos de Falcon and the Winter Soldier. Y tal vez el multiverso de la locura, Doctor Strange se va a dar cuenta de que algo está sucediendo en el tiempo, de alguna algo va a suceder con Wanda, y por ahí va a estar planteado para que no hayas necesariamente visto Loki. Y bueno, así sucesivamente. WandaVision tampoco lo vas a tener que ver, porque de repente Wanda va a aparecer.
Hemos sido engañados. Dijeron que teníamos que ver todo para entender.
Bueno, pero también te dice que tenés que ver todas las películas, y hay películas que tranquilamente te podrías saltear. Así sí, que ya sé. Sí, me parece que está bueno el concepto ese. Tendría sentido.
Es que, o sea, yo estoy perfectamente de acuerdo y me parece genial la definición. Lectura aconsejada, no obligatoria.
Por eso, no esperen que todo conecte demasiado. Sí, yo quería hacer un repaso. Me parece que es un buen momento para hacerlo. De bueno, lo que se viene, que está conectado, que supuestamente está conectado con los conceptos planteados por He Who Remains en la clase, que es el sexto capítulo.
La masterclass sobre el multiverso.
La masterclass. Por un lado, bueno, Shang-Chi y The Eternals seguramente sean cosas separadas de todo. Lo primero que vamos a ver, en lo que seguramente van a aprovechar lo planteado en esta serie, es Spider-Man. Y yo espero que sea... que hagan algo interesante, que sea un Sinister Six compuesto por villanos de todas las películas, pero que tenga algún punto más que la masturbación, viste, de mostrar.
Hace falta el término desagradable. Tipo, no tiene nada que ver, no es porque la masturbación sea desagradable, sino porque en este contexto, boludo, no tiene nada que ver, queda raro.
Bueno, el IP Fest, como se le está diciendo en inglés, ¿viste? El festival de propiedad intelectual, para que los fanáticos, no sé, se pongan contentos de que ven a los personajes viejos estos que creyeron nunca más iban a ver en las pantallas. A mí me gustaría que además de eso cuenten una buena historia, pero no sé, no tengo mucha confianza. Sí, el multiverso de la locura es algo que me llama un poquito más la atención, porque está Sam Raimi detrás.
Yo requiero ver Multiverso de la Locura. Ya desde el final de Wanda, o sea, lo que más me había dejado manija era, bueno, justamente ver cómo qué va a hacer Sam Raimi ahí con Doctor Strange, que creo que va a ser medio el líder, ponerle, de esta nueva fase, como el reemplazar a Tony, digamos.
Son el mismo personaje, prácticamente, o sea, físicamente.
Tienen chivita, es como, tenés que tener chivita para dirigir el MCU.
Tenés que ser un hombre blanco.
No se puede.
Cuarentón o cincuentón, con chivitas, sí. Son prácticamente iguales.
En Marvel, y probablemente podría haberlo sido, pero murió el actor, es Black Panther.
Sí, es cierto. Pero tiene por ahí un poco más de sentido que sea Benedict, porque por esto de que se viene el multiverso y qué sé yo. Después, algo que me parece interesante, creo que estamos de acuerdo, bueno, no, creo que no estamos de acuerdo justamente, pero en general me parece que las de Ant-Man se consideran como las pelis más chatas, más salteables de todo lo último que salió. A mí no me gustan para nada, me parecen muy mediocres, pero me parece, de repente me capta un poco mi atención la idea, uno de los tweets más graciosos que vi sobre, o sea, que salieron... post-Loki era, ¿qué se supone que hagan? ¿Qué se supone que tienen que hacer Ant-Man and the Wasp con todo este quilombo? Eso es lo que me pregunto. Porque bueno, para quien no sepa, supuestamente el villano en Ant-Man and the Wasp, Quantumania creo que se llama. También el título es gracioso. Así como Multiverse of Madness, Love and Thunder y Quantumania. Quantumania da una idea de que tal vez se van a empezar a divertir un poco más. Ojalá, crucemos los dedos.
Sí, de Love and Thunder estoy seguro.
Una película con Paul
Rudd. Quantumania, espero que
sí. Sí, tiene pinta, porque es una película con Paul Rudd. Y este personaje que te presentaron, si bien en teoría no va a ser el mismo que va a estar sabemos que no lo van a cambiar mucho. El que nos van a, el Khan que nos van a presentar, no creo que sea un tipo serio, estoico y medio aburrido. Va a ser muy similar a este. Entonces, ver una interacción entre el Scotland de Paul Rudd, que es Paul Rudd, porque contrataron a Paul Rudd para que sea Paul Rudd, y este tipo, tiene pinta de que va a ser divertido. Y además, convengamos que Ant-Man es un superhéroe bastante de la B. A mí me gustan, me divierten bastante las películas de Ant-Man, la verdad. Y tener todo ese delirio con este tipo, que es re groso, que se llama Khan el Conquistador... Yo, sí, la verdad, me subí un poco la expectativa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, además, me gusta de nuevo este concepto tipo Rick and Morty, que tal vez a través de las películas conozcamos distintas... O sea, el villano sea el mismo actor, pero distintas versiones de distintos universos. Pueden, bueno, llegar a divertirse.
Sí. En tanto para eso, la próxima que nos viene en Disney Plus es What If, que esa yo espero, a pesar de que no me guste el dibujo.
Sí, a mí me pasó de esa, yo de esa no espero tanto. Pero sí, tal vez, me estaba olvidando de eso, tal vez What If, que es lo próximo que vamos a ver, de Marvel. Podcast no... No sabemos si lo vamos a dedicar podcast porque, qué sé yo, suena que va a ser lectura todavía más.
Sí, eso iba a decir. Suena que esta es todavía más recomendada, pero
es que
está muy
cortos,
al pedo.
En
claro.
realidad, What If es una serie de cortos. De...
Pero eso es re al margen de la historia esta que están construyendo, me parece.
No, obvio, no tiene nada que... Es eso, es ver cortos, es como verte los cortos de Pixar. El corto de Pixar no te va a cambiar Toy Story. Es un corto aparte simpático, listo, ya está.
Pero bueno, en la línea de esta última sección, me parece que por ahí el disparador es ese, que ahora hay un multiverso en el cual, como hay infinitas posibilidades, hay una en la que Agent Carter es la que lleva el escudo y esa clase de cosas que van a mostrar en What If. Así que tal vez también nace de este concepto. Por eso, la serie es bastante decepcionante, queda trunca. El hecho de que plantea cosas para películas es lo que la hace distinta, pero bueno, el hecho de que no, de que una serie no cierre en una temporada es a lo que estamos acostumbrados. La mayoría de las series hacen eso. Así que a mí me deja un poco en el medio. No me pareció una porquería. No me pareció la gran cosa. Sí, tengo que admitir. Tal vez me arrepiento de mis palabras en los próximos años, pero tengo que admitir que me parece que lo que plantea puede llegar a ser interesante.
Sí, para mí también. Yo, de hecho, eso rescato. O sea, como que el final, lo que plantea, a pesar de que me explicaron en una masterclass, me parece que está bueno. O sea, quiero ver para dónde va y qué hacen con esto.
Coincido completamente. Creo que es lo que estuvimos hablando y explayando durante este podcast. Pero sí, siento que es eso además, que es una serie que, si bien tuvo un montón de errores por todas las cosas que ya hablamos, tuvo cosas que la diferenciaron de las otras y planteos que me parecieron muy interesantes y que por lo menos me dejó intrigada para algunas cosas que van a venir.
Y vamos a hacer como entonces, como están protestando de la serie, lo vamos a repetir una vez más. O sea, a mí también me parece, o sea, yo le tengo menos problemas con alguna de las cosas que dice usted. A mí también me gustó, hay un par de cosas que también me molestaron, pero en general lo que casi más me molestó es esta cuestión de que queda trunca y en realidad sin saber cuándo vamos a terminar con esta historia, también si los conceptos que tira van a ser llevados adelante en las próximas historias, que sabemos cuándo salen.
Pero bueno, antes de cerrar, es el turno de nuestra nueva sección, que estoy llamando chistosamente Alternativas Saludables,
sí,
donde le vamos
para
a recomendar...
Para una dieta balanceada.
Para una dieta cinéfila balanceada, sí, cinéfila y seriéfila. Básicamente lo que hacemos, lo que vamos a hacer, es recomendarles cosas que nos parece que no se pueden perder, si les gustó o no les gustó, lo que fue, en este caso, la primera temporada de Loki. Por empezar, creo que... No sé si tanto vos, Vicky, pero con Juli seguimos enganchadísimos con Rick and Morty, justamente de donde salió el showrunner de esta serie. Y la verdad, si les gustan esta clase de premisas que te rompen la cabeza, pero tal vez no necesitan que se les estén explicando tanto y Rick and Morty es lo que necesitan. Obviamente es una serie animada de comedia muy zarpada, digamos.
Para adultos. No la vayan a ver con el sobrinito. Porque...
Claro, tal cual. No, pero bueno, es una serie que toca todos estos conceptos. Por ejemplo, hay policía temporal, hay multiversos, hay muchas versiones de cada personaje, una por cada universo, realidades paralelas.
Todo lo que hizo Loki lo hizo Rick and Morty antes. O sea, sí. Más o menos.
Absolutamente todo.
Claro, todos los conceptos explorados en Loki ya se hicieron en Rick and Morty y en 20 minutos. Tipo, a veces tenías una trama larguísima que estos tipos condensan en la mitad de un episodio. Ni siquiera es toda la trama del episodio, es medio episodio y ya está.
Sí, en ese sentido es la antítesis de Loki porque va a los pedos. Uh-huh. Yo es de las pocas series que mis capítulos favoritos los he visto una segunda o una tercera vez, a veces en el mismo día. Así que muy, muy recomendado. Después, también quería recomendarles, más relacionado al tema este del hecho de que Loki es el primer personaje abiertamente bisexual en el universo Marvel y, bueno, en un producto de Disney. Justo di la casualidad que en estos últimos meses, digamos, casualidad o no, en este último tiempo vi una película y una serie en las que la protagonista es bisexual y va más allá de simplemente mencionarlo al pasar, sino que es algo importante en la trama.
Sí, yo también vi.
La serie es Hacks, excelente serie con Jean Smart de protagonista, y la película es Shiva Baby, una peli que es difícil de decidir si es de terror o comedia. Véanla y van a entender por qué.
Es las dos cosas. Nunca una película sí. Me hizo reír tanto y estar tan al borde de un ataque de ansiedad como esa película. Genial.
Aparte es una película súper ajustada en guión y en duración, porque creo que dura una hora 10, tipo, no es una cosa así.
Sí, pero te pasa algo extraño que decís como, ay Dios, ¿cuánto va a durar este suplicio? Pero al mismo tiempo se pasa rápido. Es una experiencia. Creo que es la mejor manera de definirlo.
Una que nada que ver con el tono de Loki, pero que trata sobre multiversos, determinismo y libre albedrío y todo eso, es una miniserie muy buena del año pasado que se llama Devs, de Alex Garland, que es de Hulu, pero bueno, acá creo que estaban en Star Premium o, bueno, la buscan por ahí. Obviamente un tono mucho más denso y solemne, pero muy, muy interesante.
Así que ahí tienen un montón de opciones para explorar por distintos lados, ¿no? Por el lado de la ciencia ficción y también por el lado de la representación en pantalla, que es un tema importante. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Cargara.
Chao.
La primera temporada de Loki tiene gusto a Pocky.